En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con nuestro consultorio. Javier Alfayete, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Cómo vas?
Bien.
Sí.
Sí, aquí estamos otro día más, ¿no?
Otro día más. Sí. Oye, Alphabet, que va a publicar mañana resultados. ¿Cómo lo ves? ¿Compramos?
Pues déjame ver. Yo ya sabes que a mí me gusta preguntarle siempre al gráfico, aunque bueno, dice muchas cosas buenas de Alphabet.
¿En qué idioma te habla el gráfico?
Pues mira, ahora dame un segundito que lo vemos.
A ver.
Mira, pues...
Ah, ¿por qué idiomas o qué?
Hombre, claro. Esto, uy, hay tantos idiomas como analistas casi, ¿no? Cada uno tenemos una opinión. No, bueno, en principio, pues le pilla en un momento, ¿no? A la tecnología que está on fire. Y, hombre, esto ya sabemos, ¿no? Las expectativas también cómo funcionan. Cuando el mercado espera cosas muy, muy buenas y luego no son tan muy, muy buenas, sino buenas, pues luego se toma ahí, ¿no? Le dan una bajadita cuando luego igual los resultados son buenos. Vamos, sea como sea, desde luego el sector tecnológico es uno de los fuertes y bueno, yo iría tranquilo en el sentido, o sea, decir, puede ser un día movido, ¿no?, para Alphabet, pero bueno, de momento lo que es el gráfico, la tendencia, a mí me dice que se puede tener en cartera, así que bueno, yo me las quedaría.
Oye, niveles para el IBEX 35, ¿de qué nivel no debe perder? ¿Los 14.000 ya son importantes o no?
Pues es que, vamos a ver, los 14.000 todavía se les siguen ahí un poco atragantando, pero es cierto que, bueno, a pesar de todo, ¿no?, que es un nivel relevante, importante, bueno, está, como digo, ¿no?, como ahí aguantándolos, y eso está muy bien, no ha reaccionado a la baja, como quizás cabría esperar, ¿no? 14.000, un nivel relevante. El soporte pasa ahora por 13.600. Fíjate, claro, es un soporte dinámico, es que nos lo da una media. Nosotros usamos, o yo uso la media de 30 semanas de Stan Westin, que tiene, bueno, tiene ya muchos años de ese análisis, bueno, y ha seguido funcionando. Entonces, es un análisis de medio y largo plazo. 13.600 es el punto de soporte, 14.000 es el punto que, bueno, era una resistencia, ahora también está actuando ahí como de soporte intermedio, pero yo sigo pensando en los 15.000, vamos a ver, a lo mejor me estoy pasando de optimista, pero el IBEX es uno de los fuertes junto con el DAX, así que, oye, si tengo que tener algo en Europa, que desde luego se puede tener, IBEX o DAX para mí son de mis preferidos, sí.
Bueno, que... voy a ir con los oyentes, 609-2247-16, pero antes, euro-dólar y dólar-yen. ¿Me puedes mirar estos dos cambios, por favor?
Claro.
¿Tú sigues mucho las divisas o no?
Sí, y sobre todo el eurodólar. Más que nada, a ver, yo lo sigo porque, claro, cuando invertimos precisamente en esas divisas, bueno, en activos que cotizan en esas divisas, pues claro, también nos afecta el cambio. A no ser que lo tengamos cubierto de alguna manera con algún tipo de, pues no sé, futuro o bueno, cualquier activo, ¿no?, de estos, nos va a afectar. Es decir, todo lo que suba el eurodólar, al final es debilidad del dólar, claro, y por lo tanto pues es una pérdida que se puede añadir, ¿no?, al resultado, ¿no?, que te vaya dando pues la acción americana que tengas o el ETF de índices que tengas, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, el eurodólar sigue manteniendo una tendencia alcista. 1.1310 es por donde pasa ahora mismo el soporte. Fíjate, está un 3%, es decir, que puede seguir oscilando ese nivel, esos niveles, 3 arriba, 3 abajo, vale, pero sigue siendo alcista. Por lo tanto, yo cubriría la divisa. Uh-huh. Bueno, ¿y esto hasta cuándo? Pues bueno, es que a Trump le interesa.
Yeah.
A Trump le interesa un dólar débil. Entonces, yo creo que va a seguir intentando, pues, oye, si no es a través de los aranceles, será pues a través de esas políticas al final monetarias que le benefician, ¿no?, en cuanto a déficit comercial y todo esto. Por lo tanto, bueno, sea como sea, yo creo que el eurodólar podría seguir subiendo por lo menos 1,19, 1,20. Ahí ya a lo mejor tenemos otras cosas.
Vale, oye, la última, voy con Ethereum. $3,710 ahora mismo. Ha subido un 25% en la última semana. ¿Está en subida libre?
Yo creo que no.
¿Ah, no?
No, yo creo que no.
¿Qué te indica que está en subida libre?
Pues mira, subida libre es cuando no hay un nivel, digamos, de resistencia por arriba. Es decir, no,
¿y aquí sí lo hay?
No se ha negociado, claro, ese precio anteriormente. Y fíjate, está 3.700 y poco. Todavía hemos visto niveles de 4.000. Incluso, fíjate, me tengo que ir a 2021. vimos los máximos absolutos están en 4.640. Por lo tanto, no sube libre, pero es cierto que Ethereum era una de las que a mí más dudas me generaba. Bien, porque era bastante débil comparado con el Bitcoin, ¿no? O Ripple, ¿no? XRP y todas esas que no realmente lo hacen muy bien, pero Ethereum estaba ahí que no terminaba de subir y ya desde luego, nada, pasó 2.600. A mí me sorprendió, ¿eh? Yo esta subida desde luego que no le hubiera cogido porque, bueno, pues al final, como digo, sigue siendo uno de los débiles dentro de las cripto, pero ahora ya recupera mucho terreno.
Yeah.
Pero ahora tiene la zona de resistencia. Yo en estos niveles no compraría, claro, niveles de 4.000, que es donde está pues el objetivo, ya estamos muy cerquita. Yo para un 7, un 8% siendo una cripto, pues yo ya me esperaría un poquito a lo mejor. En Ethereum, ¿eh? En Bitcoin vale. Es otra cosa.
Mm-hmm. Vale, voy con los oyentes. 915331851. Antonio, buenos días.
Hola, bueno, muy buenos días. Gracias por atenderme. Mire, yo preguntaba por Fortinet y Boston Scientific.
Vale.
Y claro, como yo nunca he entrado en bolsa norteamericana, pregunto también si con esto de la divisa, la devaluación del dólar, nos resulta más caro invertir en Estados Unidos que en la bolsa de europea, ¿no? Mm.
Pregunta. Muy bien, muy sí, interesante. Sí, sí, sí. ¿Me puede decir los dos valores, por favor? ¿Me los repite? Y no sé si tiene
sí,
el ticker.
Sí, Fortinet.
Ah, Fortinet, ah, vale.
Sí. ¿Y el Boston otro? Es Scientific.
Sí.
Vale, muy bien. Controladas. Gracias, Antonio. Oye, ¿mejor comprar bolsa americana o bolsa europea pensando en el dólar?
Claro, si como digo, ¿no? El eurodólar tiene una tendencia alcista, ¿qué pasa? Pues que el dólar pierde valor frente al euro. Por lo tanto, vamos a tener una pérdida, si esto sigue siendo así, pues vamos a tener ahí, ¿no? Como digo, ¿no? Pues un poquito de pérdida de compensar. Bueno, un poquito, ojo, que el eurodólar en el año llevará ya un 12%. Pues eso nos resta rentabilidad a nuestras acciones en Estados Unidos, por ejemplo, americanas o índices, como ya decía antes, ¿no? Entonces, que no quiero tener este riesgo. O no me apetece ver cómo pues parte de mis ganancias se esfuman por esto, pues entonces renta variable europea, si es que tampoco es muy complicado, ¿no? Luego nos vamos a los valores que ha comentado, que por cierto son americanos, por lo tanto tenemos ese efecto divisa, que yo trataría de alguna manera de cubrirlo, pues eso, futuros, ETFs, no sé, hay varias maneras, pero bueno, un futuro es un producto derivado complejo que hay que entender antes de operar. Siempre lo decimos, ¿no? Insistimos en esto. Bueno, entre Fortinet y Boston Scientific, me gusta más Fortinet quizás por el sector, ¿vale? Fortinet es computer, tecnología, seguridad, cibernética, bueno, ciberseguridad. El caso es que sigue siendo alcista por encima de 100, ¿vale? 101,80 es cuando pasa esa media, por tanto yo colocaría el stop en 99%. ¿Vale? O sea, que es decir que sería un stock de un 6% aproximadamente, o sea que bastante bien, es decir, es una oportunidad que genera un riesgo bajito con una posible rentabilidad elevada, ¿no? Porque este sí que es un valor que puede subir libre, ¿vale? Una vez pase los 112 aproximadamente, ¿vale? O sea que Fortinet muy bien.
Vale.
Y Boston Scientific, fíjate, es de los mejores dentro del sector, vale. Salud, ¿vale? Entonces,
sí.
Este, ¿lo puedo mantener en cartera? Sí. ¿Puedo entrar? Mira, a lo mejor yo me esperaría a ver si pasa a 107. ¿Vale? 107 con un stop en 101, ¿vale? Estamos hablando de un 6% de stop, ¿vale? Pero ahora mismo, bueno, está ahí haciendo ese apoyo, pero me gustaría que confirmara la fuga, ¿vale? O sea, que Fortinet sí para entrar, Boston Scientific, me esperaría un poquito a que me confirmara esos máximos.
Vale. Voy ahora con José Miguel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Un momento, voy a bajarle el volumen.
Vale.
Bueno, ante todo, muchas gracias por el consultorio y demás. Quería consultar en dos acciones. Crédit Agricole, que llevo con un beneficio más o menos de un 10-12%, y los bancos parece ser que van a ir peor. Y por Wynn Resorts, ahí llevo una pérdida de un 5-6%. El ticker es WINN, uh-huh. Entonces pues por ver si es momento de salir en las dos acciones, uh-huh. Wynn Resort y Crédit Agricole. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a usted. Mire, sobre Crédit Agricole, Es verdad que es de los, quizás, de los bancos un poquito más flojitos. ¿Vale? Todavía está por encima de su media 30 semanas que asciende. Es decir, que me lo podría quedar, sí. Lo que pasa es que yo a lo mejor lo cambiaría por alguno un poquito más, no sé, con más punch, ¿no? Pues no nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Santander está bastante bien. Caixa también está bastante bien. Si queremos algo más exótico, pues el BAWAG. Hablamos de un banco austriaco. Vale, voy a poner aquí en pantalla, BAWAG, que está haciendo un nuevo máximo, valores que suben libres. Pues a ver, alternativas tiene, ¿vale? Yo ahí le he dejado unas cuantas. El banco austriaco este cotiza en euros, o sea que tampoco es tan exótico, ¿vale? Pero si no, pues como digo, aquí en España un Caixa le puede venir bien también. Y sobre Wynn Resorts, que este es casinos, hoteles, dice que, a ver, creo que aquí, no sé si perdía un poco, bueno, no lo sé, pero vamos a ver, tiene un riesgo del 14%, es cierto que está un poquito lejos de su media, todavía puede corregir un poquito más, se puede ir a lo mejor a la zona de los 100, estamos en 106, pero sí es un título que a mí me gusta, es de los que, bueno, ha estado ya aburriendo bastantes meses, pero ya parece que empieza a destacarse, ¿eh? Por encima... pues quizás esos 105, 106. Entonces, a lo mejor habría que esperar un poquito más de corrección y yo sí le veo por la zona de los 100, vale, como oportunidad. Sí.
Mira, Juan José Cuellar, a través del canal de YouTube, dice: buenos días, Susana y Javier, estoy en ACML. Dice: ¿salgo, mantengo o compro más? Muchas gracias.
Bueno, comprar más no.
¿No?
No.
Vale.
Lo he dicho muchas veces, el tema de estás en un hoyo y no se sale del hoyo cavando más, ¿vale? Entonces, oye... que lo hemos comprado arriba porque, bueno, este ha tenido un desarrollo desde la zona de los 1000. Estamos hablando que cotiza en 613, 614, es decir, es una caída del 40% desde máximos, ¿vale? Y parece que ahora vuelve a retomar esas caídas. Entonces, a mí no me convence. Es decir, no por supuesto, comprar más no. Yo pensaría en salir, ¿vale? Yo no sé a qué precio las tiene.
No lo ha dicho.
No lo ha dicho, no. Entonces, es que ahora mismo, fíjate, sí, se va camino de hacer otra vez ese mínimo 565. Claro, es difícil pensar en mínimos anuales cuando el mercado está como está. Uh-huh. Pero oye, a lo mejor hay otras, no sé, pues más interesantes, ¿no? Los semiconductores, desde luego, en Estados Unidos están, pero que muy bien.
Mira, Daniel dice: buenos días, ¿puede el señor Alfayate, a través del canal de YouTube, analizar Deutsche Telekom para entrar? Va. Deutsche Telekom para entrar, señor Alfayate.
Señor Alfayate, pues...
A ver.
Vamos a...
Vamos, que voy con el siguiente, que ya tenemos al teléfono. La verdad es que hoy están todos a tope, me encanta.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí. Venga, mira, a ver si es rápido. Deutsche Telekom, no, porque está por debajo de su media 30 semanas, que es bajista. Es decir, este, la verdad es que tiene un aspecto muy bueno, hasta que, bueno, pues ya dejan de ser oportunidad o interesantes, ¿no? Así que no. Yo le diría KPN. Es decir, oye, no nos vamos a ir muy lejos del sector KPN, la holandesa. Esta sí tiene una tendencia alcista, ¿no? Está en otra fase diferente a la que está de Deutsche Telekom. Así que, bueno, pues vamos a ir buscando oportunidades del mismo sector, pero con mejores aspectos técnicos. KPN con un stop en 3,99, 3,98, creo que le puede ir bien.
Uh-huh. Vale, voy con Ricardo, buenos días. Ricardo, good morning.
Hola, dígame, buenos días.
Dígame.
Vamos a ver, una consulta en relación, las tengo todas con ganancias. Entonces, vale, teniendo en cuenta que viene el mes de agosto y baja un poco la actividad y no sé si puede haber pues una caída generalizada y estoy pensando en recoger beneficios, de Palantir, Nvidia, Amazon y Tesla, un poco así en general. Y luego sí que me interesaría un análisis un poquito más exhaustivo de Quantum Computing, que el ticker es QUBT, es de computación cuántica. Sí.
Muy bien, pues le ayudamos, gracias. A ver, Palantir, Nvidia, gracias. Amazon, Tesla, descarga posiciones. No ha dicho en general, ¿tú descargarías posiciones?
Bueno, a ver, si veo que el mercado, pues efectivamente viene agosto... bueno, pues a lo mejor trae alguna sorpresa. No es un mes especialmente positivo, el septiembre es peor. Por lo tanto, bueno, venga, que descargamos un poquito. Vale, yo le diría, mira, de todas las que he comentado, a lo mejor Tesla es la que más, quizás más me disgusta, ¿vale? Pero hombre, Nvidia, bueno, a ver, si queremos hacer beneficios, vale, venga, pero lo demás... todo es alcista, es decir, Amazon está muy bien, yo lo mantendría, Palantir es uno de los valores que llevamos en una de las posiciones que lleva nuestros sistemas de Momentum, me sigue pareciendo pues espectacular. Claro, vender aquí es como, bueno, pues a ver si suena la flauta y mira, y si luego cae, pues mira qué bien lo hice. Pero nada nos dice que debamos vender, vamos, según lo que yo miro, ¿no? Sobre Quantum Computing, es un poco, también lo hemos visto en Rigetti y unas cuantas, se han ido a máximos en la mayoría de ellas. Este sí que me recuerda un poco como si fueran criptos, ¿verdad? Sí. Nuevas criptos. Sus movimientos son salvajes. Pues bueno, mientras siga la ola de esta, ¿no?, de especulación, pues se le puede ganar dinero. Pero yo sería cauto en el sentido de pues no invertiría demasiado dinero en estas empresas, más que nada por la volatilidad que generan, ¿vale? Pero por supuesto que pueden, vamos, que tienen futuro, yo creo que lo tienen. Pero claro, ¿allá qué precios, eh? Que es que hablamos, por ejemplo, esta de QVT, es que en octubre cotizaba en 0,73 y es que estamos en 18, ¿vale? Es que, cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, se puede mantener, sí, porque es alcista, pero yo, bueno, pues tendría, como decía, ¿no?, un poquito de cuidado, iría haciendo beneficio a medida que fueran subiendo, etcétera.
Muy bien. A través del canal de YouTube pregunta también Alberto Ortiz. Buenos días. ¿Cómo ve el analista una entrada en IAG o en Sabadell?
Vale.
O las dos, o ninguna.
Bueno, son dos valores alcistas. Desde luego IAG, espectacular también la recuperación que ha tenido, ¿vale? Porque, bueno, desde 4 a 2 y pico y de nuevo otra vez en 4.40, pues es espectacular. Yo, a ver, cuando vemos esto, oye, si estamos montados, estupendo, se puede mantener, porque insisto, no hay nada tampoco que nos diga, ¿no?, la tendencia sigue siendo alcista, vemos entrada de dinero inteligente. Bueno, pues una entrada ahora, pues a lo mejor tiene un riesgo demasiado alto. Hay que esperar a que baje a 4,24, por ahí, con un stop en 3,73 aproximadamente. Bueno, un riesgo por debajo del 10%, ¿no?, al final. Eso por un lado. Y sobre Sabadell, vamos a verle. Claro, estábamos todavía inmersos aquí en te compro, no te compro, me dejan comprarte, no me dejan comprarte. Pero bueno, al final, poquito a poco, también sigue esa tendencia de los bancos, ¿vale? La tendencia de los bancos sigue siendo alcista, bancos, aseguradoras, sector financiero en general. Así que, bueno, que lo tenemos, lo mantenemos, que estamos fuera. Fíjate, tiene un riesgo del 7,53. Es interesante, es decir, es de los poquitos que están en zona de máximos con un riesgo tan bajo. Por tanto, pues yo sí que lo sopesaría, ¿no? Junto con Caixa, ¿eh? También, como ya he comentado antes, me gustan mucho.
Vale. Una más, tenemos audio de voz, 609-2247-16.
Buenos días. Quería preguntar al analista qué tal ve Indra y Acciona, sobre todo Indra de cara a resultados, que creo que son mañana.
Vale, Indra y Acciona. Y resultados. Bueno, ya sabe que yo resultados no los valoro, ¿vale? Porque luego el mercado o el precio hace un poco lo que quiere, en sentido de cómo van, ¿no?, por expectativas, pues esos resultados, bueno, se pueden interpretar de mala manera y viceversa. Bueno, el caso es que es un valor alcista, el de Indra. Lo que pasa es que es cierto que tiene ese riesgo demasiado alto. Ha subido mucho, ¿no?, lo que ha hecho, o lo que hace que la oportunidad de entrar en Indra, la oportunidad, me refiero, pues al final a la ecuación rentabilidad-riesgo, pues sea mala, ¿vale? Mala temporalmente, ¿vale? Entonces yo me esperaría que Indra a lo mejor bajara a la zona de los 36, 35, por ahí, y ahí ya hablamos. Pero claro, aquí hay que esperar. Sobre Acciona, creo que Acciona, ¿no?, la que ha preguntado.
Sí.
Sí. Mire, pues muy bien. Bueno, Acciona es que traía un retraso, ¿no?, con respecto a ACS o Ferrovial, bueno, por nombrar algunos que conocemos, pues muy pronunciado, y ahora ya es cuando pues destaca. Desde luego Acciona a mí me gusta mucho. Igual que ACS y que Ferrovial, ¿eh? Pueden ser valores perfectamente, pues eso, ¿no?, en una lista como comprables o futuribles, o bueno, como lo queramos llamar, lista de la compra, ACS o Ferrovial, y Acciona a mí me gusta mucho también. Vale. Sí.
Voy con Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muchas gracias por su ayuda. Soy accionista minoritario de AEDAS. Uh-huh. Y quería hacer la pregunta que he leído que es muy probable que, según la ley de OPAS, la Comisión Nacional del Mercado de Valores obligue a hacer una OPA específica para los minoritarios. Entonces, es saber, vamos, la pregunta es si eso es así o no, ¿no?
Pues no le puedo decir. Normalmente cuando se obliga, ¿no?, a OPAs de exclusión y todo esto, son cosas muy muy concretas. Yo ya, no me suena lo que me está diciendo.
Mira, voy a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Cristian dice, ¿cómo ve una compra en Nike a $74 Nike?
Pues Nike, uno de los que, bueno, pues también muy recomendado por fundamentales, un valor que, bueno, que no se entiende por qué cae. Bueno, sea como sea, lo cierto es que ha conseguido girar esa tendencia bajista que llevaba, porque desde luego, esto me lo preguntas hace 6-8 semanas y nada, ¿no? Eso hay que dejarlo ahí en el frigorífico, ¿no?, apartadita. Ahora ha mejorado bastante, ha mejorado porque ha girado esa media de 30 semanas, que ahora pasa a ser alcista, ¿ok? Pero yo Nike me sigue pareciendo todavía débil, ¿vale? Tiene que reconstruirse, que reconfigurarse al alza, ¿vale? Ha iniciado ese proceso, ¿eh?, que es ahora, bueno, pues giro esa tendencia, ahora pasa a ser alcista. Necesita una confirmación de ese movimiento, quizás por la zona de los 67, 70 dólares, y por ahí, en ese nuevo intento bajista, si falla el intento bajista, entonces ahí ya sí podríamos decir, oye, esto ya lo controla el alcista, ahora me va a empezar a interesar entrar en Nike, pero creo que por ahora es prematuro, hay que esperar a ese pullback, a ese fallo bajista, y entonces ahí ya la cosa cambia, ¿vale? O sea que yo esperaría por ahora en Nike.
Última llamada, Marcos, buenos días.
Gracias por llamarme. A ver, señora Fayate, usted, Susana y todos los empleados de Radio Intereconomía son grandes profesionales. Gracias. Les doy las gracias. Primero esto. Y segundo, cuando ha comentado de Ethereum,
sí,
ha dicho que no era momento de entrar. Me va muy bien tener presente lo que ha dicho. Pero entonces Susana involuntariamente le ha interrumpido y usted va a hablar de Bitcoin.
Sí.
Y ha dicho, así como Ethereum, no, Bitcoin, skip,
sí,
pam,
sí.
Y a cortado.
Ver,
por favor,
dónde,
¿puede
hasta
completar?
Claro,
hasta 120
sí,
o más.
Bueno, muy bien, muy,
ay,
me gusta.
Ahí,
me gusta cuando
quite,
los oyentes ahí están atentos, me encanta. Bueno, agradecerle, por supuesto, también, ¿no?
Es que luego si pregunto mucho de Bitcoin se meten conmigo. Si pregunto poco también. Aquí
claro.
me dan un
no pasa nada. Hay que estar para todo, Susana. Mira, pues fíjate, Bitcoin es de las que, a ver, pues aguanta tempestades, ¿no? Y cuando las cosas iban regulares, ¿no? Sobre todo con esas altcoins, todo esto, ¿no? Que bueno, pues que bajaban, ¿no? Y bajaban. Bitcoin no lo hacía. Entonces, cuando realmente se ve a los grandes ganadores es en esas situaciones, en esos entornos en los que, ostras, pues mira cómo aguanta, ¿no? Entonces, Bitcoin está haciendo máximos. Esta sí que sube libre. No es como Ethereum, que le falta un poquito, ¿no? Y yo me alegro porque al oyente le vaya bien con Ethereum, por supuesto. Pero es cierto que yo, si tuviera que elegir, me quedo con los ganadores o con el ganador, ¿vale? Pese a que a lo mejor pues luego pues efectivamente hay otras que lo hagan mejores, ¿no? O mejor. Entonces, nada, yo creo que donde está, mira, el soporte es 102.000, 120.000 es la resistencia. ¿Tú te lo quedarías? Porque tienes un poco la pregunta. Sí, y yo tendría Bitcoin, sobre todo.
Que nos vamos.
Venga.
Fállate, que nos ha cundido, ¿no?
Sí, hombre, sí, hemos visto muchas cosas.
Y muchos oyentes han entrado.
Me encanta.
Se nota,
sí,
ya
sí,
que alguno está de vacaciones.
Eso seguro.
Y que tiene más socio y está viendo ahí los grafiquitos y tranquilito, ¿no?
Eso es. Y nosotros,
bueno,
estamos aquí, aunque no estamos de vacaciones, nos encanta.
Claro que sí. Alfayate, gracias, cuídate. Si no te veo la próxima semana, descansa.
Igualmente, Susana.
Y siesting, mucho siesting.
Eso es.
Eso que nos falte.
A practicar. Chao.
Adiós.